La siguiente plática bíblica titulada Nuestro enemigo el mundo está basada en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 5, y se celebró el día 24 de abril del año 2024 por la maestra bíblica Judith Reyes del grupo Mateo 5:14.
Amado Padre, te queremos dar muchas gracias esta mañana que nuevamente nos permites reunirnos aquí como cada miércoles. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por todas esas oraciones contestadas. Gracias, Señor, porque cada vez que acudimos a tu palabra, tú nos enseñas, tú nos muestras el camino por el que quieres que andemos. Te pedimos por el estudio que vamos a ver hoy, que lo entendamos bien, Señor, y que lo pongamos en práctica en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, chicas, pues el miércoles pasado terminamos con el capítulo 3 del libro de Santiago, que vimos el estudio que se llamó La Sabiduría. Y vimos que una prueba clara de un cristianismo genuino es que recurres a Dios para obtener sabiduría, ¿sí? Y la sabiduría es la aplicación de todos esos principios bíblicos. Porque el conocimiento es saber los principios, pero la sabiduría es saber aplicarlos correctamente en tu vida. Vimos el ejemplo de Salomón, cómo le pidió a Dios sabiduría y Dios se la concedió. Vimos también el ejemplo de Daniel, que también se caracterizó por ser un personaje con sabiduría. Y nos preguntábamos, ¿verdad? ¿Soy sabio? ¿Eres tú sabio? Porque hay dos tipos de sabiduría. Está la falsa sabiduría, que esa es falsa sabiduría motivada por deseos egoístas, por querer siempre lo tuyo, por querer que yo tengo la razón a cualquier costo, ¿sí? Pero esa sabiduría no viene de Dios, sino de los enemigos del hombre, que sabemos que son el mundo, Satanás y el yo, ¿sí? Y de esos enemigos viene esa falsa sabiduría. Y también vimos la sabiduría verdadera, esa sabiduría motivada por un corazón puro, sincero, que tiene realmente las características del cristiano, ¿sí? Que es amable, que es apacible, que es consistente, que es misericordioso, que da buenos frutos. Entonces, ¿qué sabiduría tienes tú? Si tienes la sabiduría de Dios, se prueba con tu conducta, por tu actitud interna. Y en este libro, como hemos visto en todos los estudios anteriores, Santiago nos motiva a buscar la sabiduría de Dios. Estamos estudiando también el libro de Eclesiastés, que nos manda Carlos, tan bonito libro escrito por Salomón, en donde Salomón habla de que encontró que la verdadera sabiduría no la puede alcanzar el hombre por sí mismo. Y concluye que hay que buscar a Dios para tener esa sabiduría verdadera. Y vimos también que la sabiduría empieza con el temor de Dios, ese respeto, esa reverencia profunda a atender lo que Dios nos dice y hacerle caso y aplicarla, ¿sí? Y esa sabiduría la tenemos en Cristo. Y hoy empezamos un nuevo capítulo, el capítulo 4. Y veremos Santiago 4, del 1 al 6. Y el estudio se titula El Mundo. El Mundo. Entonces, leo Santiago 4, del 1 al 6, que dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estos son los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Y como vimos, uno de los grandes enemigos del hombre es el mundo, ¿sí? Ese cosmos, ese sistema de engaños y mentiras que nos atrae grandemente, pero que no nos proporciona nada.
No se está transmitiendo.
¿No se está transmitiendo? A ver con Jesús. ¿No está? Acá está. ¿No?
¿Verdad que no se está transmitiendo?
Sí.
Me están mandando que no.
Qué raro. A ver, chécale.
Perdón, ¿eh?
No. Sí, para si no retomar un poquito. ¿Sí? A ver. Bueno. Continúo. Dice, una prueba inequívoca de que eres un cristiano genuino es tu actitud hacia el mundo. Uh-huh. Vamos a ver como punto número uno el concepto de lo que es esto, ¿sí? Entonces, para empezar, vemos que la palabra amistad, cuando nos habla aquí de la amistad con el mundo, es phileo en griego, implica esa, pues una afección emocional, un fuerte atractivo, un deseo profundo, un compromiso poderoso, una lealtad incondicional, una relación íntima. Y esa es la misma palabra que usa Jesús con sus discípulos, como vamos a ver en Juan 15, del 13 al 15. Juan, capítulo 15, del 13 al 15. Juan, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 15, 13 al 15. ¿Te toca para ti?
Sí.
Juan, capítulo 15, versículo 13 al 15. Ay, gracias. Juan 15, capítulo 15, versículo 13.
Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Síguele, síguele.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca.
Está ahí, Patita, gracias. Sí, aquí Jesús les está explicando a sus discípulos lo que es una verdadera amistad, que debe ser con amor, vivir, estar de acuerdo. ¿Y tú tienes esa amistad con el mundo? Porque la palabra mundo, cuando nos referimos a mundo, no es al globo terrestre, a la tierra, sino al sistema, a la filosofía que impera en el mundo, ¿sí? Que está centrada en el yo, en el hombre, y no en Dios, ¿sí? Y es un yo aparentemente religioso, o científico, culto, elegante, pero lleno de rivalidad, de ambición, y sostenido, pues, por cosas que no son, ¿sí? ¿Y esa amistad tienes tú con el mundo? Juan 18:36, otra vez el libro de Juan, 18:36. Juan 18:36.
Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Uh-huh. El reino de Dios no es de este mundo. Y el 14:30, por favor, Angie, de una vez.
14:30.
Sí, Juan capítulo 14, versículo 30.
No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí.
Sí, el príncipe de este mundo es Satanás, es dueño del mundo hoy. Y basta con que prendas la tele y te des cuenta de cómo están las cosas para saber que, quién es el que está aquí en este mundo, ¿no? También ahora vamos a Primera de Juan, muy atrás. Primera de Juan 5. 19. Primera de Juan 5, 19.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Uh-huh. En ese sistema de maldad que pertenece a Satanás. Y vamos a ver Apocalipsis. Bríncate unas cuantas hojitas para atrás. Apocalipsis 12, 9.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Engaña al mundo, Satanás engaña al mundo entero y ha puesto sus principios satánicos de egoísmo, de orgullo, de vanidad. Y aquí la palabra enemistad también, pues sabemos que significa oposición, incompatibilidad. Romanos 8, 7, 8.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Buscando solo esa gratificación personal, lo que yo quiero por mis deseos egoístas, de un corazón que finalmente pues está en rebelión contra Dios.
Ay, no, creo no, que Romanos 7, 8.
Romanos 8, 7, 8. Sí, está bien. 7, 8
dijiste. No,
Romanos 8, 7, 8. Ah.
Sí.
8, 7, 8.
Yo entendí.
Yo
también.
Perdón, a lo mejor con problema de dislexia les dije al revés. Pero bueno, sí eran esos los versículos. Y Filipenses 3, 18 y 19.
Filipenses 3,
18 y 19.
porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
Solo piensan en lo terrenal, personas que no viven siguiendo a Cristo, que no les interesa a Cristo, ¿sí? Solo satisfacer sus propios deseos, viviendo solamente pues, por las cosas de este mundo, ¿sí? Y pues, el mundo está totalmente opuesto a Dios. Y si eres amigo del mundo, pues te haces enemigo de Dios. Mateo 6, 24. Mateo capítulo 6, versículo 24.
Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá el al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a dos,
a Dios
y a las riquezas.
Sí, tienes un solo amo. Jesús nos dice que solo podemos servir a un solo Señor. Y vivimos en una sociedad materialista en la que la gente sirve solo al poder, al dinero. Y su deseo de tenerlo les hace afanarse y no tiene tiempo para las cosas de Dios. ¿Sí? No tiene tiempo para tener una relación con Dios. ¿Estás tú segura de que Dios es tu Señor? ¿O es tu dinero, tus posesiones, tu trabajo? Amós 3:3. Amós está en el Antiguo Testamento. Es de los libritos que luego... Es de los libritos que se nos pierden. Poco lo hemos visto. Bueno, yo aquí lo tengo anotado.
Después de Daniel. Oseas, Amós. ¿Amós qué?
3:3. Amós 3:3. Amós 3:3, si lo encontraste.
¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo?
Pues no, ¿verdad? No puede andar el mundo junto y Dios, no, porque se oponen. Y Juan 15:18. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan, capítulo 15, versículo 18. Ahí estás, 15, 18. Te toca, Pati.
El mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Uh-huh. Bueno, puesto que Satanás domina todo ese sistema de maldad del mundo, que está en rebelión contra Dios, pues resulta que el mundo no solo aborrece a Jesús, sino también a los que le siguen. También aborrece a los cristianos. Y Juan 17, 14... también nos lo dice.
Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Uh-huh. Y el mundo, pues no le gusta no le odia a los cristianos. ¿Por qué? Porque sus valores son diferentes. No viven por las cosas del mundo. Vivimos en el mundo, pero no vivimos por las cosas del mundo. Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12.
Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Y ahí mismo, en Segunda de Corintios, Vero, porfa, Segunda de Corintios 6, 14, fíjate lo que nos está diciendo. Segunda de Corintios 6, 14. El siguiente libro de Segunda.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Uh-huh. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas.
Pues sí, ¿verdad? Sería una unión desigual. Vamos ahora a 2 de Timoteo 3, 2 al 4. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 2 al 4.
Segunda de Timoteo 3.
Sí. Segunda de Timoteo 3, 2 al 4.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más
que de Dios, viviendo nada más por las cosas de este mundo, ¿sí? Y el amar a Dios implica, pues, que abandonemos todas esas cosas, todo ese, porque finalmente detrás está nuestro orgullo. Segunda de Timoteo otra vez, pero ahora capítulo 4, versículo 10. Segunda de Timoteo 4, 10.
Porque además me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito
a Dalmacia.
Sí,
aquí Pablo está comentando que Demas, que había sido su colaborador, había abandonado la fe. Se había ido, ¿por qué? Porque había amado más las cosas de este mundo. Crescente y Tito se habían ido, ¿sí? ¿Y cuánta gente no conoces tú que aparentemente está en Cristo y que luego los ves en las cosas del mundo, ¿no? Te alejas de Cristo y te jala el mundo porque es bien fácil que te jale. Primera de Juan 2, 15 al 17, que este versículo creo que lo vemos en cada estudio, pero por algo, Primera de Juan 2, 15 al 17, por algo Dios no lo está mostrando tanto, ¿no? Primera de Juan 2, 15 al 17.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Es Dios y no el mundo el que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Porque todo lo que hay en el mundo, esas filosofías e ideologías y tantas cosas del mundo que sí nos parecen deseables y atractivas, pero que sabemos que son un engaño. Sus teorías que se levantan contra el conocimiento de Dios, y tú sabes que ahorita hay una teoría y dentro de unos años habrá otra, como anteriormente fue otra, y se siguen todas esas teorías, ¿no? Pero apartándose de Dios. El mundo es el enemigo de los que siguen a Cristo. ¿Por qué? Pues porque está en rebelión y oposición contra Dios. Porque el mundo está controlado, ya sabemos por quién, por el príncipe de este mundo, por Satanás. ¿Eres tú amiga del mundo o eres amiga de Dios? Porque muchos quieren lo que Dios nos da, pero no a Dios en sus vidas. Y buscan para recibir de Él, pero no para entregarles su vida, ¿sí? Y así no es. Es una entrega total a Cristo en todas las áreas de tu vida. ¿Eres tú uno de ellos? Porque a veces, no, en estas cosas sí le hago caso a Dios, pero acá, pues aquí no, mejor yo sigo al mundo, ¿no? Mateo 7, fíjate lo que nos dice Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Fíjate qué fuerte, ¿no? Y hay mucha gente que sí se dice cristiana, y tú ves que con su manera de ser, pues como que no va de acuerdo con lo que Cristo nos enseña, ¿no? Es como hay personas que dicen ser muy deportistas y hablan mucho de deporte, pero no practican ningún deporte. O sea, yo no puedo decir que soy cristiana porque voy a un estudio de Biblia cada 8 días y el resto de la semana vivir como yo quiero. No, no es así. No por el hecho de ir un día, ya, ¿sí? Es una vida diaria entregada a Dios. Ajá, como el estudio que diste de la mano, ¿verdad? Es leer, es obedecer, es orar y todo, pero siempre diario, no es un día. Así es toda persona que habla de Dios y habla del cielo y te pueden decir muchas cosas, pero que están más interesados en otras cosas del mundo. Y Jesús está más interesado en la manera en que nosotros vivimos que en lo que decimos. ¿Sí? Él quiere que hagamos lo correcto, no solo que digamos las palabras correctas. Lo que hacemos no debe separarse de lo que creemos. Jesús desenmascaró a esas personas que parecían ser muy religiosas, esos fariseos, pero que no tenían una relación personal con Él. ¿Sí? Muchas personas piensan que si son buenas o que dicen cosas religiosas, ¿verdad?, ya tendrán la vida eterna. Cuando en realidad es la fe en Cristo lo que importa. Y Santiago quiere prevenirnos fuertemente, ¿sí?, de amar al mundo, como también lo dice Pablo y Pedro. Vamos a ver Romanos 12, 2. Romanos 12, 2.
No os conforméis a este siglo, sino transformadnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis el cual sea la buena, la voluntad de Dios agradable y perfecta.
No te conformes a este siglo. Dios tiene planes buenos, perfectos, agradables para cada uno de nosotros. Y quiere que seamos personas transformadas, con nuestra mente renovada, que vivamos para obedecerlo, para honrarlo. No os conforméis a este siglo, nos dice, ¿sí? Porque generalmente las costumbres, las conductas de este mundo son egoístas y a menudo nos dejamos contaminar, nos corrompen. Y aunque no practiquemos muchas de las costumbres mundanas, podemos seguir siendo orgullosos y egoístas y codiciosos y necios, arrogantes, todas esas cosas horribles, ¿no? Que no nos, a veces ni cuenta nos damos, pero solo cuando el Espíritu Santo renueve nuestra manera de pensar es que realmente seremos transformados. Nos va limpiando de todas esas cosas feas que tenemos. Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro, capítulo 4, también Pedro muy atrás.
Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
De Dios. ¿Y cómo le hago para vencer el pecado? Pues concéntrate en Cristo y en lo que Él quiere que hagas. Conócelo a través de su palabra. Ora, medita en su palabra y ponla en práctica. Ahora vamos al punto número 2. Vimos de lo que era esa amistad con el mundo, en el 1. El 2 es el peligro de seguir al mundo. El que ama al mundo vive en un conflicto interno y un conflicto muy intenso de hostilidad, de lujuria en tres dimensiones. Tiene problema con otros, tiene problema consigo mismo y con Dios. ¿Sí? Vamos a ver primero el inciso A, conflicto con otros. Que nos lo mencionó en el primer versículo que vimos de Santiago 4:1, la primera parte, 1a, que dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De tu corazón, ¿sí? Las disputas y los pleitos siempre son malignos, son dañinos, ¿sí? Son causados por nuestros malos deseos que salen de nuestro interior. Porque cuando no logramos lo que deseamos, ¿qué hacemos? Peleamos para obtenerlo. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a eliminar esos deseos egoístas y que Él nos dará lo que realmente necesitamos. Ese deseo de querer siempre salirme con la mía, de lo que yo quiero, de lo que a mí me parece mejor, sin consultar a Dios. Y la gente que ama al mundo, pues tiene problemas con otros, con esos otros que también aman al mundo, ¿sí? Porque están luchando constantemente, están contendiendo con otros, están codiciando lo de los otros. Ese es el problema que tiene, ese conflicto con otras personas. Y en la segunda parte de ese versículo de Santiago 4:2a, también nos lo dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Sí? Porque muchas veces pedimos cosas que son incorrectas o las pedimos con una mala intención de parte de nuestro corazón. Porque ¿qué le pides a Dios? ¿Le pides a Dios cosas nada más para satisfacer tus antojos, lo que quieres? ¿O le pides que apruebe lo que tú por tu propia cuenta decidiste hacer? No, Dios, yo creo que aquí debe ser así, o debo hacer tal cosa sin consultarlo. Entonces, en primer lugar, permitamos que Dios transforme nuestra manera de pensar para que nuestras peticiones realmente concuerden con la voluntad de Dios para nosotros. no que Dios concuerde con lo que yo quiero, ¿verdad? Sino yo, Señor, que tu voluntad sea mi voluntad. Y el que ama al mundo, pues tiene conflicto con todo lo que se le acerque. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 3, 5 al 8. Colosenses capítulo, perdón, capítulo 3, Colosenses 3, creo que se los había dicho mal, 5 al 8.
La vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
Fíjate aquí, de todo lo que te está diciendo, sí, andábamos en todas esas cosas, y te está diciendo, deja todo eso, esa ira, esa malicia, esa blasfemia, esas palabras que muchas veces usamos que no le agradan a Dios, sí. Cuando lo que nos está diciendo aquí es que en vez de eso nos amemos unos a otros. Juan 13, 34 al 35. Juan 13, 34 y 35. Juan 13. Juan 13, 34.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Uh-huh. En esto conocerán todos que sois más discípulos.
Mis discípulos.
Si tuviereis amor los unos con los otros.
Y fíjate, era una característica de los primeros cristianos que llamaba la atención a todos, que decían, ve cómo se aman entre ellos, ¿sí? Llamaba la atención, eso es lo que los atraía. Vamos a ver ahora 2 de Corintios 12, 20. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 20.
Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes.
Sí, Pablo le está hablando a los corintios. Acuérdate que la iglesia de Corinto les decía, son como bebés, les he querido dar a comer carne y no están listos. Porque tenían todos estos problemas, rivalidades entre ellos, divisiones. No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. No es eso, Dios no quiere eso en nuestras vidas. Y muchas veces así también somos nosotros, ¿no? Que estamos con ese tipo de, aún entre tu grupo cristiano ves que hay esas divisiones, ¿no? Ahora vamos al conflicto consigo mismo. Vimos el inciso A, que es conflicto con otros. Quienes aman al mundo tienen ese conflicto con otros. Viven en eterna rivalidad y pleito y enojo con los demás. También tienen este conflicto consigo mismo, que es el inciso B. que lo dice en Santiago 4:1, la segunda parte del versículo, 4:1b. ¿Sí? La primera parte decía, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? Y esta parte dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Sí? Porque los que aman este mundo no pueden controlar sus pasiones, ni sus deseos desenfrenados. ¿Y qué pasa? Pues te haces esclavo de ellos. Juan 8:34. Juan 8:34.
Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Te haces esclava de tu pecado. Y lo peor es que muchas veces ni cuenta te das. No es, y es que yo siempre he sido bien enojona, porque tengo el carácter bien fuerte. Estás esclava de tu enojo, esclava de tantos pecados. Solo Cristo te puede limpiar de todas esas, de esa esclavitud que tú tienes, te puede sacar de ellos. Porque el pecado puede dirigir tu vida, tus acciones, y te esclaviza y te controla y te domina. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11.
Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Pero si somos fieles a Dios, pues a veces sí nos sentimos así como extranjeros, como peregrinos en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el mundo prefiere ignorar las cosas de Dios. Pero no solo es que no pueden controlar sus deseos, sus pasiones, sino los satisfacen, sino que tampoco las pueden alcanzar. Eclesiastés 2:11, ese libro de Eclesiastés, cómo me está gustando en los estudios que nos enseña Carlos, ¿no?
Sí,
Eclesiastés 2:11. Eclesiastés está en el Antiguo Testamento, 2:11.
Eclesiastés 2:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol.
¿Cómo Salomón se dio cuenta, no? Cuando estuvo buscando ese placer, ese alejarse de Dios y buscar en las cosas del mundo. Y no, porque todos sus logros, ese sentimiento que tú puedas tener de satisfacción en un momento dado, es temporal. Esa seguridad y el valor propio, pues no se encuentra en esos logros que tú puedas tener. Son como el viento, ¿sí? Que no lo puedes retener. Sopla el viento y tú dices, ¡ay, qué rico! Pero no lo puedes detener, pasa. Así son todos esos placeres mundanos, ¿sí? Solo en el amor de Dios vas a encontrar de veras una verdadera paz, un verdadero gozo. Entonces, considera qué es lo que tú piensas que es más valioso. Y eso es en lo que inviertes más tu tiempo, tu energía y tu dinero. Y eso es lo que te va a estar controlando. Eclesiastés 3:17, otra vez vamos a oír lo que dice Salomón. Eclesiastés 3:17.
Y dije yo en mi corazón, al justo y al limpio juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo el que se quiere y para todo el que se hace.
Para todo lo que hace. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta que ya pasó, sí? Te trae frustración. ¿Y sabes qué pasa también? Que profundiza más tu egoísmo. estás viviendo nada más por eso, ¿no? Santiago 4:3 nos lo dijo, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, nada más en lo que tú quieres, en lo que a ti te gusta. Ahora vamos a ver el inciso C. Vimos inciso A, el conflicto con otros. Inciso B, conflicto consigo mismo. ¿Sí? Porque ahora sí que no se halla. Uh-huh. Y el inciso C, conflicto con Dios, que está peor la cosa, ¿verdad? Porque la hostilidad finalmente es con Dios. Pues Dios y tu yo, pues no se llevan. ¿Sí? O dejas que Dios sea el que gobierne tu vida, o tu yo que se quiere volver a sentar en el trono de tu corazón y decir, en esta casa mando yo. Uh-huh. Y fíjate lo que nos dice la Biblia. Los amantes del mundo son almas adúlteras. Santiago 4:4. Santiago 4:4.
Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
¡Qué fuerte! Yo me acuerdo que me pusieron un ejemplo que me quedó muy claro. Es como cuando estás en el circo y salen dos caballos con una persona arriba, ¿no? Y tiene un pie en un caballo y un pie en el otro caballo. Y está dando vueltas. Y ahí va, y ahí va. Pero va a llegar el momento en que te tienes que decidir en cuál caballo te vas a quedar. Uh-huh. Entonces, decídete. ¿Te vas a quedar en el caballo del mundo? ¿Te vas a quedar en el caballo de Dios siguiendo las cosas del mundo o siguiendo las cosas de Dios? No podemos estar así como vimos el versículo. No puedes servir a dos amos. O sirves al mundo o sirves a Dios. Y cuando el Espíritu Santo es el que te llena, pues es cuando te das cuenta que todas esas atracciones, uy, tan increíbles que te presenta el mundo, son nada más como unos sustitutos temporales, ¿sí? En comparación con lo que Dios te ofrece, con lo que Dios te da. Porque no hay nada malo en que tú quieras vivir una vida placentera, ¿sí? Dios nos da regalos y bendiciones que quiere que disfrutemos. Pero cuando nuestro placer impide que agrades a Dios, entonces cuidado, porque entonces es pecado. Cuando las cosas que hacemos no le agradan a Dios, estamos pecando. Marcos 8:34. Marcos capítulo 8, versículo
34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Uh-huh. Negarte a ti mismo, a todos tus deseos egoístas, hacer siempre tu voluntad. Lo que yo digo, eso es la ley, ¿no? No puedes decir que entonces eres un seguidor de Cristo, porque sigue dominando tu yo en tu vida. Marcos 4, 18 y 19.
¿Marcos qué?
Marcos 8. Capítulo 4, 18. Marcos 4, 18 y 19. Somos como esa semilla, que vamos a ver el ejemplo, que cayó entre espinos, ¿no? Y sí, la semilla, y sí, de momento, ah, sí, qué bonito. Pero las cosas del mundo me abruman y se pierde la palabra de Dios, se pierde esa semillita en tu vida.
Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra.
Pero los afanes.
pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Está en ti esa semillita de la palabra de Dios. Pero las distracciones de este tiempo, tus preocupaciones, tus afanes, tu trabajo, y ya no tienes tiempo de ir a Dios, a la palabra de Dios. Y no tienes tiempo ni de orar, porque te absorben más otras cosas. Para los que aman el mundo, la palabra de Dios no les es importante. Ni la conocen, ni les interesa conocerla. Santiago 4:5. Santiago capítulo 4, versículo 5.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente.
Entonces, en vano Dios está a través de toda su palabra previniéndote de que no confíes en tu propio espíritu, que te cela y que te engaña. Jeremías 17:9, este versículo chiquito, pero también nos dice muchas cosas. Jeremías 17:9.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Nos engaña nuestro corazón, ¿sí? Y no podemos guiarnos por lo que yo creo o yo siento. No, un cristiano no se deja guiar por tus sentimientos, sino por principios. Y por principios bíblicos, no por principios de filosofías del mundo, ¿sí? Porque ese espíritu nuestro, pues, solo nos levanta y vive para tu soberbia y para tu vanidad. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en todo momento. Santiago 4:6.
Pero Él da mayor gracia, porque esto dice... Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
A los humildes. Y vamos a ver dos proverbios. Proverbios 6, 16 y 17.
¿Proverbios qué?
Proverbios 6, 16 y 17. Jodos a los proverbios. 16.
Proverbios 6, 16 y 17. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente.
Fíjate qué palabras tan fuertes. Aborrece Dios. Siete abomina su alma. ¿Y cuál es el primero? Los ojos altivos. Yo veo por debajo a todos, es tu orgullo. Qué fuerte. Y otro proverbio, ahora 16:5, donde también nos lo vuelve a decir con esa palabra tan fuerte. Proverbio 16:5.
Abominación es el Jehová, todo el altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune.
Otra vez usa esa palabra, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ¿sí? Y es ese orgullo que nos hace creer que nuestra manera es mejor que la de los demás, incluso de lo que Dios nos dice, ¿sí? Yo aquí dirijo, ¿sí? Te crees capaz de vivir sin la ayuda de Dios. Y ahí mismo en Proverbios 16, ahora el versículo 18. Proverbios 16:18.
Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu.
Uh-huh. El soberbio poco se da cuenta de que el orgullo es su problema. A pesar de que todos los de alrededor lo notan, ¿verdad? Pero nosotros somos los últimos en notar que tenemos ese problema del gran orgullo, que es el que nos lleva a caer en todos los demás pecados, ¿eh? Porque por orgullo tú tienes envidia, por orgullo tú mientes, por orgullo tú tienes todo lo demás. Entonces vemos que Dios no puede tolerar al soberbio, ni aún a aquellos soberbios que se jactan de ser humildes, porque puede pasarte eso, ¿no? Uh-huh. Que tú dices, ay, no, pero si yo no. Claro que estás siendo soberbio.
Es el momento que estás diciendo.
Claro, estás, sí, no estás reconociendo. Uh-huh. Isaías 66, 2.
¿Dos?
Isaías 66, 2. Isaías en el Antiguo Testamento. Después de los salmos, de los proverbios, Eclesiastés. Isaías 66, versículo 2. A ver, Pati, aquí está. Vamos al versículo 2. 66, 2.
2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.
Sí, aquí te está diciendo, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Sí? ¿Quién es humilde? ¿Quién tiene esa gran reverencia al mensaje de Dios y a aplicarlo en su vida? A diferencia de los que escogen sus propios caminos, ¿verdad? Pensando que son los mejores. Porque Dios es misericordioso con los humildes. No le agradan los orgullosos ni los que se sienten autosuficientes, de que yo puedo, no necesito a nadie, ni a Dios, ¿no? Dios quiere que tengamos un corazón tierno, quebrantado, y que tome en serio sus palabras, que realmente la conozca, quiera saber de ella, que la obedezca. Lucas 18, 9 al 14.
Lucas
18, 9 al 14. Vamos a ver este ejemplo del fariseo que está ahí orando. Lucas 18, del 9 al 14.
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificando antes que al otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Aquí vemos ese ejemplo, ¿no?, del fariseo, que estaba exaltándose. Ay, yo, qué bueno soy, mira todo lo que hago, para que todos escucharan lo bueno que era, ¿verdad? Ay, diezmaba y hacía todo, y oraba en voz alta para que todos escucharan. Y en cambio el publicano demostraba hasta con su postura, su humildad y su conducta, ¿sí? Reconocía su pecado y arrepentido suplicaba la misericordia de Dios. Entonces es peligroso que seamos como ese fariseo, que estemos haciendo alarde de las cosas que hacemos y creernos justos, porque eso nos lleva a sentir hasta un desprecio por los demás, ¿sí? Y nos impide aprender de Dios. Y todos necesitamos de la misericordia de Dios cada día. No permitamos que el orgullo nos domine, nos aparte de Dios, que sintamos que lo que hacemos, ay, sí, yo lo hago muy bien. No, no, necesitamos a Dios todos los días, 24 horas. ¿Sí? 24/7, o sea, siempre. Y a lo mejor dices, ahorita en la mañana y el día mediodía, otra vez en la tarde, no podemos estar sin Dios, ¿sí? El humilde es aquel que reconoce su condición ante Dios y que acude a Él pidiendo misericordia y no exigiendo justicia, ¿verdad? Ay, mira, Dios, como yo hice tú. No, 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 es pidiendo su misericordia siempre. Dios extiende su gracia abundantemente a quien la quiera. Primera de Timoteo 1:14. Primera de Timoteo 1:14. Vamos a ver lo que está diciendo Pablo. Sí.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
Todo lo que Pablo logró fue debido, no a que él era muy ducho, sino a la gracia de Dios en su vida. Por lo tanto, en nosotros, a medida que crezcamos en nuestra relación con Cristo, en medida en la que estudiemos la palabra, que la meditemos, que la pongamos en práctica, pues aumentará nuestra fe, aumentará nuestro amor. Y dice el versículo de Filipenses 1:6, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No nos podemos quedar bebés en Cristo, conformándonos nada más con poquito, con ir un día a un estudio. Debo de alimentarme diario. Tú no te alimentas una vez a la semana, nada más un día, ¿no? Y, ay, pues, es que comí mucho y voy a aguantar toda la semana. No, comes diario y comes hasta 3 veces al día. ¿Y tu alimento espiritual? ¿Lo estás haciendo así? A veces ni una vez acudimos al alimento espiritual. Necesitamos alimentarnos espiritualmente porque si no, nos quedamos bebés, nos quedamos anémicos. Entonces, la reflexión de este día es, ¿cómo pasas tú la prueba del amor al mundo? ¿Sigues viviendo por todas esas cosas del mundo o sigues viviendo para Dios? ¿Sí? Y nos vuelve a decir ese versículo, que ya no lo busques porque ya lo leímos, pero lo voy a retomar, de Primera de Juan 2:15-17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hay quienes creen que el amor al mundo es solamente el asunto de a dónde vas y con quién te relacionas y qué actividades tienes. Pero es algo más, es interno, porque sale de adentro. Comienza en tu corazón, con esos deseos de la carne, o sea, esa preocupación excesiva por satisfacer tus deseos carnales, ¿sí? O los deseos de los ojos, ese codiciar, acumular cosas, yo quiero, ay, sí me gustan esos aretes, no, los tengo que tener, ¿sí? Esa ambición, la vanagloria de la vida, esa obsesión por ocupar un lugar importante, porque la gente te considera importante o por tener cierto nivel social. Eso no es lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, por algo les digo, siempre, casi todos los estudios vemos este versículo de Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo. Y refiriéndose al mundo, como decíamos, a su filosofía, a sus placeres, ¿verdad? Que solo son temporales, no nos satisfacen. Pues este es el estudio, chicas, que vimos hoy. Y pues vamos a dar gracias. Amado Padre nuestro, pues te damos gracias de hacernos, darnos cuenta de que en el mundo no podemos obtener sabiduría, ni paz, ni gozo, que es algo que solo tú nos puedes proporcionar. Señor, estamos en el mundo y no queremos que nos engañe con sus falsas filosofías, que solo pues finalmente nos traerán decepción y frustración. Queremos estar cada día más cerca de ti, que no nos apartemos de tus principios, de tus enseñanzas, y que cada día logremos tener la fuerza y el poder para poner en práctica todo lo que tú nos muestras en tu palabra. Gracias, Señor, por todas esas enseñanzas que tú nos das, que vas abriendo nuestros ojos, porque muchas veces pues no nos damos ni cuenta de que estamos viviendo por cosas que son falsas. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Gracias porque podemos acudir a ti en oración, sabiendo que siempre nos escuchas y que siempre tienes una respuesta para cada una de nuestras peticiones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.